Contesta tu número fijo donde sea con Entel One. Presenta Emprender es clave.
Siendo las 11:46, estamos ya con nuestra primera entrevista, precisamente por lo que conversábamos, Roca, a propósito del Día Internacional de la Tierra, cuáles son los esfuerzos que se están dando y también las noticias que tú estabas incluyendo en tu día en un minuto, ¿eh? Bien impresionante que hayamos retrocedido, por ejemplo, en energía. El tema de la inversión, por ejemplo, en energía, eso me llama mucho la atención.
Así es, pero es algo que aparentemente está, muchos países están en retroceso en ese, sí, en ese ámbito, solo las grandes potencias han logrado mantener, y Chile, claro, no hay que dramatizar porque por la situación se ha visto mucho más afectado por ser un país chico, digamos.
Oye, hay alguien que sabe muchísimo de estos temas de sostenibilidad y por eso queremos hablar con ella. Está al teléfono Verónica de la Cerda. Ella es gerenta general de Triciclos, que es una empresa chilena, pionera a nivel internacional, que ayuda precisamente a bajar la generación de residuos. Ojalá seamos residuo cero en algún momento. Verónica, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, muchísimas gracias. ¿Todo bien por aquí?
Qué bueno.
Cuéntanos un poquito más de Triciclos primero, para la gente que no los conoce.
Perfecto. Bueno, Triciclo, tal como tú mencionabas, ¿cierto?, nació muy orientada a reducir la generación de basura. Nosotros tenemos nuestro lema de que la basura es un error de diseño. Entendemos, ¿cierto?, que todos los fenómenos de cambio climático, problemáticas con el medio ambiente, están en gran parte ancladas a este modelo de economía lineal en que nos encontramos, donde nosotros producimos, consumimos y votamos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos evitar eso? Y en Triciclos primero empezamos diciendo, bueno, llevemos a reciclaje lo que se puede reciclar a través de la instalación, ¿cierto?, de puntos limpios con diferentes partners. Uno muy importante para eso fue Sodima. Y al mismo tiempo, ¿cómo ayudamos a las empresas a poner mejores productos en el mercado, mejorando, ¿cierto?, en el diseño, la posibilidad de que estos productos no sean ni generen basura?
Me gusta a mí eso del error del diseño, porque lo hemos conversado antes, Verónica. Cuando uno dice esto es error de diseño, ¿cuál es como una historia que uno podría contar? Porque yo me acuerdo haberlo conversado alguna vez con Gonzalo Muñoz, ¿no es cierto? Que no sé en qué cargo está hoy día, pero es creador de Triciclo. Y que es nuestro champion de la Copa. Además, que él decía, yo trabajaba, por ejemplo, antes haciendo esos sachets para la mayonesa, el ketchup, la mostaza, esos chiquititos que son casi imposibles de reciclar. ¿Cómo uno podría contarle a la gente como en pedestre a qué te refieres tú cuando dices esto es un error de diseño?
Pucha, lo que pasa es que hoy día los envases tienen que cumplir un montón de condiciones, ¿cierto? O sea, la idea de un envase es que preserve el alimento y son temas súper relevantes, ¿eh? Porque también quería evitar el desperdicio de comida, quería hacer, claro, que las cosas lleguen lo más lejano posible a los lugares tal vez más difíciles de llegar para precisamente garantizar temas de salud y en fin, ¿no? Pero no se considera el fin, ¿cierto?, de uso de ese envase o de ese producto a la hora de diseñarlo. Entonces hoy día, lamentablemente, están todos diseñados para terminar, en el mejor de los casos, en un relleno sanitario, porque en el momento de diseñar nadie dijo, oye, espérate, pero esto que estoy creando, ¿qué va a pasar cuando la persona lo termine de usar? Entonces, un sachet, ¿cierto?, que es un súper buen ejemplo, porque y que existe tanto en el mercado alimenticio, ¿cierto?, como el sachet de, no sé, ketchup o de cualquier cosa, uh-huh, pero también en el de champú, ¿cierto?, claro, y otro tipo de productos, incluso en polvo, no siempre en líquido. No, nadie piensa, bueno, ¿y qué pasa después? ¿Por qué? Porque está muy incorporado en nuestra manera de pensar el que no importa que todo esto después se vaya a la basura, porque después se entierra y como que desaparece el problema. Entonces, lo que una de las cosas que más nos enfocamos, ¿cierto?, en Triciclos al principio fue abramos esa bolsa de basura y pongamos en el fondo sobre la mesa un problema del que nadie habla, y es no porque tú lo metiste en una bolsa negra, se lo llevó un camión, entonces el problema desapareció, porque ojo, que además no solo estás generando un problema ambiental al enterrar esto, ¿cierto?, y que tenés en la tierra productos que no le pertenecen a la tierra, pero también tú estás haciendo un uso súper ineficiente de un recurso natural que además es no renovable, porque un sachet es de plástico, por lo tanto, para llevarlo a palabras muy simples, es petróleo, pues, ¿cachai? Es en el fondo carbono que estaba dentro de la tierra, que tú lo usaste para crear un envase y que después terminó siendo encapsulado, ¿cierto?, en este relleno sanitario y no sirve para ser regenerado, ¿cierto? Eso no sirve para nada. Entonces, hay un montón de ejemplos. Nosotros veíamos, y a veces, insisto, no tiene nada que ver con malas intenciones, por llamarlo así, es falta de información. Hoy día ya no nos podemos, eso sí, anclar en esto. Hoy día la información está, hoy día ya el problema es conocido y hoy día existen muchísimos recursos como para ir a mejorar esos envases. Y nosotros mismos lo vemos, trabajamos con un montón de empresas donde esta problemática ya se está trabajando, se está abordando bien. Pero antes tal vez era simplemente que no estaba dentro de las variables a considerar a la hora de crear algo. Y porque estábamos anclados en este modelo lineal, donde, insisto, es extraer, consumir y botar sin pensar en qué pasa después.
Verónica, ¿tú sientes que esta como conciencia masiva en torno al medio ambiente ha llegado de forma tardía? ¿Sientes que esto se debió haber producido muchísimos años antes? ¿Todavía estamos a tiempo de revertir la situación con respecto al planeta?
Mira, yo creo que desde luego, aún en un mundo ideal, habría sido mucho mejor evitar, ¿cierto?, los problemas que estamos teniendo en este minuto con el cambio climático. O sea, evidentemente que siempre habría sido mucho mejor evitar estas subidas de temperatura, etcétera. Ahora, lamentablemente para atrás no podemos hacer mucho, pero sí podemos hacer para adelante. Entonces, yo creo que el sentido de urgencia tiene que ser entendido como alto, o sea, es urgente actuar, porque precisamente no actuamos y actuamos mal por muchos años, ¿cierto? Ahora, gracias a Dios yo creo que se está tomando bastante conciencia. Tú ahí, Elena, mencionabas a Gonzalo, ¿cierto?, nuestro fundador, que él está liderando toda la agenda climática como del sector no estatal, por llamarlo así, que mueve las empresas, municipios, otro tipo de organizaciones, y hay muchas que se están comprometiendo con la carbono neutralidad, con hacer sus empresas más resilientes, con entender que ya no basta, y esto es súper importante, ya no basta con no generar un impacto negativo. Ahora lo que tenemos que hacer, precisamente porque vamos tarde, es que tenemos que generar impacto positivo. O sea, ya no basta con no contaminar, sino que lo que yo hago tiene que generar un beneficio para el medio ambiente. Y solo así vamos a poder revertir, ¿cierto?, esta situación en la que estamos, que puede traer problemas, la verdad, es que bastante complejos. Tendemos como a negarlo, como en nuestras cabezas, ¿cierto? Aquí sí, pues, opina un poco esa lógica media como del cerebro que bloquea ciertas cosas que son medio catastróficas, pero efectivamente el problema es muy grande.
Y tú, Verónica, ponte tú con Guido Girardi, quien ha dicho reiteradas veces que el planeta agoniza. ¿Está agonizando la Tierra?
Yo creo que sí. Sí, es como medio metafórico también, ¿no? Pero yo creo que hemos alcanzado límites. Y esto lo vemos no solo en el ámbito ambiental, sino que en el ámbito social también, ¿cierto? Lo vemos día a día con un montón de temas que están en contingencia. Y es hora de empezar a entender cómo haremos, ¿cierto?, para seguir coexistiendo en este entorno, en nuestra tierra, nuestra linda tierra que es finita, para precisamente no seguir traspasando esos límites, tanto de medioambientales como sociales, ¿cierto?
Exacto. ¿Y cuánto tiempo va a durar también? Esa es la pregunta, profesora.
Verónica, ¿cuánto hay de desconocimiento y cuánto hay de conocimiento, para ponerlo en positivo, respecto a esto que podemos hacer desde el diseño? Y se me viene a la cabeza la ley REP, ¿no es cierto? Hasta lo que podemos hacer nosotros en nuestras casas, en nuestro domicilio. Y se me viene a la cabeza, obviamente, que el recambio generacional probablemente tiene muchísimo más conciencia del impacto que genera cada ser humano sobre el planeta. Estoy hablando, no sé, por las nuevas generaciones que entienden que el reciclaje ya es parte como del día a día. Pero, por otro lado, tenemos a Roca, que al comienzo del programa decía que él, por ejemplo, no tiene ningún tipo de acción pro planeta. Entonces hay ahí como también una diversidad de miradas respecto a cómo enfrentamos el día a día.
A empezar a tirar piedra en la calle.
Perdone, Roca.
No, estoy trabajando en eso, Verónica, cada vez más.
Yo creo que, a ver, no podemos pretender que esto lo vamos a resolver con actos individuales solo. Okay. O sea, efectivamente tiene que haber una institucionalidad, tiene que haber legislación, tiene que haber... Uno de los grandes hitos que pasó esta semana tiene que ver con el sector financiero, ¿cierto? Que mueve mucho de la economía. Entonces, ¿cómo cuando yo soy una institución que entrega préstamos o que entrega capital, la condiciono a que aquel objeto de inversión esté no solo, ¿cierto?, no generando un impacto negativo, sino que también sea más regenerativo o genere, ¿cierto?, un impacto positivo en el medio ambiente? Entonces, esos son clave y yo creo que se está avanzando y van a ser grandes palancas, ¿cierto?, como para poder avanzar rápidamente. Existe mucho conocimiento hoy día, gracias a Dios, en términos científicos hemos avanzado muchísimo. Claro, a ver, como humanidad, no quiero caer en la soberbia, porque como humanidad evidentemente hay un mundo desconocido en torno a nosotros, pero hemos avanzado bastante en términos de datos, y yo creo que ya se sabe más o menos lo que tenemos que hacer.
Sí, hay una ruta clara, sí, eso es verdad.
Claro.
Pero ¿sabes qué? A mí lo que me angustia, y perdona que sea fatalista, pero el fin de la Tierra tiene... Porque la Tierra no es eterna. El planeta no es eterno. Eso ya está también más o menos claro. ¿Hay un fin? ¿Hay un momento en que de verdad, y sin volverse, ¿cómo se llama?, espacial, tenemos que pensar en el cambio de casa a planeta Marte?
Pucha, me cuesta mucho a mí entrar en un fatalismo, porque el fatalismo como que
quita energía, es verdad, ¿no? te paraliza
y decís, chuta, ya, entonces no hago nada. Y por otro lado, si nos vamos a Marte, bueno, Marte lo tendremos que gestionar bien, si no
lo vamos a contaminar también.
A Venus, ¿no? No sé cuál es el viaje. Y existen maneras hoy día de habitar un planeta nuevo sustentablemente. Si ese es el punto, que a nivel de conocimiento ya estamos. El punto es, necesitamos actuar. Los incentivos y si Roca, necesitamos una acción individual, porque sí, eso es importante. No podemos tampoco dejar a que, bueno, no sabéis que este otro ente superior a mí resuelva las cosas, y cuando a mí me toca, porque pucha, hay que empezar a actuar ya, y yo en esto soy súper enfática. Es mejor ser mitad sustentable que nada. Entonces, no es necesario transformarse en el influencer,
en el líder verde,
que todo lo hace perfecto, y porque hay como miedo, a veces siento yo, a nivel como de ciudadano, ¿vale? Hay un miedo a que, pucha, si no soy vegano, si no soy, pucha, cero recibo, entonces mejor soy igual que hoy día.
¿Okay? Ah, claro, se ve como un Himalaya, entonces uno se queda quieto, sí.
Claro.
Y yo creo que son actos pequeños todos los días que nos ayudan a ir mejorando, ¿cierto?, nuestro propio desempeño ambiental, llamémoslo.
Oye, se nos acabó el tiempo, pero estaba muy buena la conversación. ¿Dónde encontramos más información de Triciclos?
Nosotros tenemos una página web, triciclos.net, pero también estamos en redes sociales y ahí siempre vamos publicando información sobre cosas que van saliendo, ¿cierto? Y feliz que el que tenga algún interés, contacto@triciclos.cl, nos escribe y estamos para servirle.
Perfecto, te queremos agradecer, Verónica de la Cerda, gerenta general de Triciclos S.A., esta empresa que es pionera. ¿En cuántos países están operando hoy día, Vero?
Estamos en México, Colombia, Brasil y Chile.
Maravilloso. Wow, muchas gracias, Vero, por esta conversación.
Prometemos más conciencia, Verónica.
Bien, gracias a usted.
Te lo prometo.
Dale a tu negocio la flexibilidad y movilidad que necesita. Te presentamos Entel One, la nueva solución tecnológica de Entel Empresas que unifica tus comunicaciones en una sola red, integrando funcionalidades de telefonía fija avanzada, colaboración y móvil, todo en un solo producto y a un precio increíble. Con Entel One podrás atender de manera más eficiente a tus clientes y recibir llamadas desde cualquier dispositivo y lugar, sin perder ninguna oportunidad de negocios. Conoce más en entel.cl/empresas. Entel Empresas.
Este esta música me perturba un poco, tengo que decirlo. ¿Ah? Gonzalo Vial, Luarte, cofundador y director ejecutivo de Huella Local, con nuestros jueves locales. ¿Está en la radio o está de manera remota?
Está físicamente en la radio.
Tal como lo comprometí la semana pasada. Yo, de hecho, tengo el audio aquí grabado, ¿ah? De una promesa.
Y vino con una... Ni te cuento cómo está.
Lo tienes con mascarilla, el pobrecito.
No, oye, ni te cuento el look
producido. María Elena, yo esperaba la foto hoy día, habíamos hablado de eso.
¿Verdad?
Hasta langüetazo habían ofrecido.
Langüetazo había ofrecido yo.
No, no, olvidó. No,
oye, tenía todo el mundo, está todo el mundo escuchando el programa por el langüetazo.
Exactamente, bueno, uno se desilusiona cada
vino
día.
Sin, vino sin anillo de matrimonio, profesora.
Siempre hay una oportunidad para seguirse decepcionando de
nuestro. Oye, Gonzalo, no seas así conmigo. Lo que pasa es que yo no te voy a poner en riesgo con mi baba y mis langüetazos, porque ayer estuve trabajando con mucha gente.
Ah, perfecto. Oye, no, bueno, entonces voy a exigir PCR de todas maneras.
Estoy tratando de ser un poco consciente, no así con mi familia, a quien voy a contagiar en pleno. No, estoy siendo consciente y de hecho mañana me toca mi segunda dosis de la vacuna.
Oye, ¿nos vacunamos el mismo día? Yo también
sí,
me toca mañana.
Claro.
Ah, fue por el, fue justamente por la radio, por el aporte.
Porque
de
la radio nos hizo un certificado para que pudiéramos vacunarnos, así que
los de 30 para abajo nos falta mucho todavía.
Porque supuestamente íbamos a cubrir las elecciones.
Oye, si no fuera por el documento de prensa, yo me vacuno en diciembre.
Sí.
Me
por la juventud,
en diciembre,
claro.
por cronología, por fecha de nacimiento. Claro.
En julio, claro. Final. Oye, Gonzalo, ¿cómo estás?
Todo bien, muchas gracias.
Te debo la presencialidad. Pero sí, te prometo que muy pronto se cumplirá, muy pronto se cumplirá.
Oye, ya había dejado la camisa de lado por un polerón extraordinario. Un polerón muchísimo más ajustado.
Lo mejor que pude, pero lo primero que pillé en el closet, pero bueno.
¿Cómo tú celebras el Día de la Tierra o no?
Bueno, yo soy geógrafo de profesión.
Sí, pues, exactamente.
Así que, y trabajamos en un tema absolutamente territorial, así que por supuesto que celebramos el Día de la Tierra con mucha preocupación hoy día,
sí,
a
propósito
de todas las cosas que hemos conversado aquí mismo en el programa. Sí. Por cierto, es una conmemoración importante porque, bueno, ustedes lo están hablando anteriormente, o sea, tenemos una tierra que agoniza un poquito, ¿cierto?, pidiendo auxilio y que nosotros como seres humanos nos entendamos como parte de ella y no como dominadores de esta naturaleza que permanentemente nos da muestras que nos supera. Esta misma pandemia, ¿cierto?, es un ejemplo de cómo la naturaleza ha superado un bicho que no piensa tampoco hacernos daño, nos tiene dado vuelta el mundo, nos tiene una crisis social y económica tremenda.
Oye, tú que eres geógrafo, te puedo preguntar, solo antes de irnos a tu tema, que es espectacular y muy profundo, solo para ver, porque yo veo, así como Juan Pablo Suárez ve que no hay luz al final del túnel, yo en términos ecológicos también veo algo así. ¿Tú crees que si hay un esfuerzo masivo, humano, de empresa y todo, es reversible todo esto? ¿Podemos quedar infinitamente en la Tierra? ¿Se puede dar vuelta la situación?
Yo veo en los ejemplos de esfuerzos que ha hecho la comunidad internacional por superar problemas. Acordémonos del tema de la capa de ozono. La capa de ozono fue un acuerdo multilateral, ¿cierto?, para poder reconstruir esa capa, ¿cierto? Y bueno, eso se ha acompañado de normativa y de alguna manera todos estábamos comprometidos con no ocupar los aerosoles, después esos aerosoles se prohibieron y la capa de ozono se reconstituyó. Por lo tanto, hay una oportunidad, por cierto. El tema es que necesitamos el compromiso multilateral, por eso es que las agendas particulares de los países preocupan, porque este problema claramente es multilateral. Entonces la cooperación es muy importante, la coordinación es muy importante, y ahí bueno nos quedamos un poquito atrás. El tema de Escazú me parece que... promovido en un momento por Chile y después retrocedemos, creo que no ayuda a esa idea de multilateralismo que es necesaria para superar estos problemas. Obviamente que si lo queremos superar solo, no vamos a poder, porque la Tierra tiene un funcionamiento sistémico, ¿cierto? La atmósfera tiene un funcionamiento sistémico, nada sale de ahí, nada entra de ahí. Por lo tanto, si no superamos esto multilateralmente, va a ser muy difícil.
Oye, el filósofo y poeta profesora Jorge Mittelman, una vez estábamos hablando de esto, dijo: el planeta va perdiendo 35-0, pero el partido no ha terminado.
No,
el partido no ha terminado.
Efectivamente, y yo creo que, bueno, hay una agenda internacional importante. Yo creo que irnos liberando de personajes como Trump, luego Bolsonaro, ojalá, empiezan a poner nuevamente un escenario de colaboración posible. Así que ojalá que se avance en esa dirección. Por cierto, nosotros tenemos como país que hacer lo propio, ¿cierto?
Sí, claro.
Sí.
Oye, tú vienes con un tema muy apasionante y muy, muy en boga y que tiene trascendencia, el déficit y la brecha educacional que hay en Chile y en el territorio, el déficit de profesores, la brecha educacional y el territorio, un tema que realmente tiene consecuencias y que estamos todos histéricos con esta situación. ¿Cómo contextualiza primeramente, como siempre, este tema y esta situación, Gonzalo?
Yo quería partir, ¿sí? Solo para hacer un pequeño quiebre, con el seguimiento de algunas cosas que hemos conversado.
Ah, perfecto, ya, eso perfecto. Es muy bueno, bailando como todos tus...
Sí, el CEDEUS publicó un estudio súper alarmante respecto a la desigualdad territorial en salud en Santiago, que precisamente mide cómo la mortalidad ha sido más alta en a medida que el nivel de escolaridad es más bajo en las comunas más pobres de Chile, y cómo el nivel de hacinamiento también ha sido un factor de mortalidad. Entonces compara territorialmente cómo estos factores están implicados. Ay, y efectivamente las tasas de mortalidad han sido más altas en esos territorios donde hay mayor vulnerabilidad, multivariablemente, pero principalmente mide este tema de la tasa de escolaridad, imagínate, y el nivel de hacinamiento. Entonces es algo que hemos conversado, que se va refrendando, está en la página del CEDEUS, que es el Centro para el Desarrollo Sustentable, que es un consorcio de varias universidades. Una noticia positiva que quería comentarle.
La necesitamos.
Oye, una cosita, ¿puedo hacer una cápita? Es que la deserción escolar aumentó 40% durante la pandemia, según el Mineduc, como para hacer complementar, digamos, los datos. Es posible que aumente para el 2021 225.000 menores fuera del sistema educacional. Eso es gravísimo, gravísimo.
Es muy grave. Y eso
aumentó mucho la ausencia en kinder el año pasado, de casi el 50%.
Un correlato con el aprendizaje, se estima que el déficit de aprendizaje de los alumnos del año pasado fue de un 88% del aprendizaje que tenían que tener y que no van a poder obtener. Pero solamente para comentarle esta buena noticia, porque estuvimos hablando de brecha digital y la brecha digital se topa con el tema educacional, sobre todo hoy. La región del Maule ha aprobado con plata del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, del FNR, 10.000 millones de pesos para complementar la fibra óptica regional. Va a ser la primera región con sus 30 comunas, es la región con menos penetración de internet en Chile.
¿Ya?
Y hoy día, para superar esa brecha, el Estado va a poner recursos para que las 30 comunas del Maule
tengan conectividad, el total de las comunas.
Me parece
acceso.
Que ¿Por qué quiero destacarlo? Porque se muestra cómo los gobiernos regionales pueden tener la fuerza de desarrollar proyectos estratégicos. Este es un proyecto caro, ¿cierto? Una gran inversión, pero absolutamente estratégico para una región que quiere potenciarse en términos de turismo, que pretende acortar las brechas en agua potable y educación, porque justamente escuelas y sistemas de APR van a poder contar con esta tecnología. Están también dentro del proyecto.
Gonzalo, ¿y esto fue gestionado desde la región?
Desde el gobierno regional. Hay un proyecto nacional de fibra óptica que iba a llegar a una cantidad de comunas de la región, y esto se va a complementar con el proyecto que va a financiar el FNR. Solamente eso quería destacar y último, aprovechar el minuto para referirme un poco a las palabras, que lo voy a mezclar con lo que vamos a conversar de la Sociedad Nacional de Agricultura y la Cámara Chilena de Construcción respecto a los trabajadores. Justamente hoy día vamos a hablar de la brecha que existe en las zonas rurales, y me parece que las palabras de la Sociedad Nacional de Agricultura y del presidente de la Cámara Chilena de Construcción
reproduce la palabra. ¿Cuál fue la frase?
Oye, sí, reproduce todo para la gente que no lo ha escuchado.
Básicamente lo que se ha dicho es que por los bonos que ha entregado el gobierno, estos del IFE, ¿cierto? Y el de clase media, la gente no estaría yendo a trabajar, o tienen que aumentar los sueldos. Yo no sé qué bono es tan permanente como para soportar una pandemia. No es lo que hemos visto, por lo tanto yo creo que hay una desconexión del mundo.
O sea, él vincula flojera con bono.
Claro, me parece que no ayuda en nada al momento que estamos viviendo.
Qué horrible
que es. Y además que nos vamos a referir en términos de educación de lo que es la brecha en esta zona, porque probablemente cuando el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura se está refiriendo a zonas como el Maule. Y entonces vamos a empezar a hablar sobre la brecha educacional, que es lo que venimos a conversar. Ahí es importante, por ejemplo, entender que si miramos las regiones en Chile, por ejemplo, el 65% de la oferta de Junji, en la región del Maule, por ejemplo, es pública. Y en la región metropolitana solo el 40%, todo lo que es la parte parvularia. Lo que estamos diciendo, no estamos diciendo que sea malo que haya una penetración del 65% de jardín y Junji en una región u otra, porque en general tiene alta presencia en regiones. Lo que estamos diciendo, lo importante es que fortalecer la educación parvularia a nivel estatal. Entonces, de repente lo que vemos es que ideológicamente la idea de que esto lo pueda resolver el emprendimiento en educación, cuando vemos zonas que están absolutamente desprovistas de educación privada. Si uno mira en la básica, la oferta pública país es del 55% y en la región del Maule es del 78% la educación básica pública. Por lo tanto, hay comunas de esta región y de muchas otras con penetración rural que no tienen oferta privada. Por lo tanto, la importancia de tener una buena educación pública es muy relevante, puesto que si comparamos nuevamente con la región metropolitana, solamente el 32% de los colegios, liceos y escuelas son controladas por municipios, es decir, es público. Imagínate, 32%...
Menor de lo que uno imaginaba, sí.
78% de la región del Maule. O sea, cuando tú dices... Es la típica discusión ideológica. ¿Quién va a administrar estos recursos? ¿Van a ser sostenedores? ¿Va a ser la comuna de Teno, por decir un ejemplo, o la comuna de Chanco, o la comuna de Los Álamos, en la región del Bío? No hay ninguna presencia ni de sostenedores privados ni de colegios privados propiamente tal. Por lo tanto, el fortalecer la educación pública al alero de estos datos es muy relevante. Si uno mira en términos de la oferta universitaria y técnica, la región metropolitana concentra más de 6.000 carreras u ofertas de distinto índole en educación técnica y profesional. Yeah. Una región como Aysén solamente tiene 75 carreras. 6.000 carreras, ofertas curriculares versus 75 en una región.
¿Y lo de Aysén es promedio? ¿Está pasando en casi todas, en muchas regiones?
No, la región del Maule no es la más baja. Per cápita, la región de O'Higgins y la región del Maule son las que tienen menor oferta per cápita. Por eso es que hoy día tenemos universidades, a partir del 2017 tenemos universidades estatales en O'Higgins y en Aysén, por estas brechas que se detectaban a partir del informe de desigualdad regional del PNUD del 2018. Y por último, destacar el tema de la migración. Y la fuga de talento. Precisamente, de las personas que rinden PSU y que ingresan a la universidad, solamente el 2,4% emigra de la región metropolitana. En cambio, en una región como Aysén, el 60% de los jóvenes
se tienen que ir
de la zona.
Claro.
Una región como Higgins, el 50%. Y si nos vamos a los más talentosos, lo que encontramos es que la gente que tiene más de 700 puntos en la región metropolitana, solamente el 3% emigra. Versus desde regiones, quienes obtienen más de 700 puntos, el 53% tiene que salir de su región.
¿Eso ha sido sostenido en el tiempo, Gonzalo, o ha ido variando porque cada vez hay más universidades en otros lugares? ¿Se ha ido equilibrando o sigue siendo sostenido?
O sea, lo
sostenido
que se espera con las universidades e institutos técnicos profesionales de la última reforma educacional de la administración anterior es que se cambie esta tendencia.
Claro, claro.
Pero es importante destacarla porque aquí es donde encontramos estas brechas que hacen que el trabajador rural, por ejemplo, no esté tan tecnificado. Entonces, claro, está sometido a un sueldo que es su sueldo mínimo. Entonces, si se recibe un bono y puede no ir a trabajar para cuidar a su hijo en pandemia, lo va a hacer.
Oye, Gonzalo, te puedo hacer una pregunta. ¿Qué pasa con los esfuerzos que hacen, por ejemplo, organizaciones que son chiquititas, que no llegan a todos lados, pero que han estado tratando de mejorar un poquito las condiciones, incluso dejar nuevas generaciones en el mundo rural, pero en mejores condiciones, como es la Fundación para la Innovación Agraria, por ejemplo? ¿Tú ves que hay resultados con eso? ¿Se cambia algo?
Yo creo que lo importante, de hecho vamos a comentar un estudio precisamente que hace Educación 2020, que es una organización de la sociedad civil. Lo importante de estas experiencias es que puedan ser escalables. Y en eso, María Elena, lo que necesitamos nosotros es un Estado que entienda su rol relacional. Es decir, claro, que otros actores puedan ser parte de las políticas públicas, recoger esa experiencia y multiplicarla en los distintos territorios. Pero lamentablemente tenemos un Estado que debate siempre entre mercado y Estado, en quién hace, claro, las cosas, pero no incorpora estas experiencias de la sociedad civil,
exacto,
¿cierto? De la sociedad civil, que en general van un poquito antes los problemas, que tienen permeabilidad en los territorios, digamos, tienen presencia y conocen el territorio y generan innovación. Entonces, ¿cómo yo traigo esa innovación para generar políticas públicas? Entendiendo un modelo de Estado relacional. Eso en ciencia política se llama Estado relacional, y es cómo el Estado entiende a la sociedad civil como un actor socio, ¿cierto?
Claro, estamos en la misma.
Un actor socio. No como quien administra programas de calidad.
No el pálpito
Claro, yo estoy en el Estado, entonces, no sé, a las organizaciones, les aprovecho de contar, a las organizaciones de la sociedad civil se le dejaron 20 millones de dólares para apoyarle en esta pandemia. ¿Ya? Entonces, ¿y qué es lo que hizo el Estado? Concursar fondos para ayudar a las organizaciones de la sociedad civil. ¿Y qué es lo que era? Ayuda psicológica para familias con COVID. O sea, nosotros como fundación lo que hacemos es entregar soluciones técnicas a municipios carentes que necesitan proyectos. Otros trabajan en educación, otros trabajan en barrios vulnerables, otros trabajan en agua potable directamente. Y el Estado lo que hace para ayudarnos es que nosotros tenemos que convertir nuestros programas como sociedad civil en temas de psicología o los intereses que el Estado pone. Claro. Eso no es un modelo relacional, eso no es entenderte como socio, eso es simplemente adaptar tus necesidades pequeñas.
Claro.
En cambio a las empresas, hay Fogape, hay créditos más blandos, ¿cierto? Hay ayuda directa, hay ley para la protección del
empleo. Para algunas empresas también, Gonzalo, ¿eh?
Sí,
para
por
algunas.
Cierto.
Algunas que califican, otras no califican.
No, por cierto, por cierto, ley de protección al empleo, pero nosotros como organizaciones de la sociedad civil pagamos impuestos igual que todas, estamos sometidas al código laboral.
Oye, ¿qué pasa con la transparencia y el acceso a la información también, Gonzalo? ¿Eh? Ese ha sido un temazo que hemos estado conversando a raíz precisamente de ideas como el impuesto a los superricos. Cruzando temas, pero cuando tú no tienes la transparencia y no tienes el acceso a la información, estas mismas conversaciones que tenemos todos los jueves, es súper difícil que efectivamente uno entienda que probablemente hay grandes empresas que se llevan una parte importante de la carga del gasto, ¿no es cierto?, que se hace a través de los impuestos al gasto público, pero uno no sabe. No sabes cuántos impuestos está pagando una gran empresa, no tienes idea cuánto está percibiendo, hay sociedades que son inventadas y que al final triangulan todo, entonces... Sin transparencia también es súper difícil cambiar eso.
De hecho, es gran parte del debate de quienes se oponen, pero no ideológicamente, sino que por la efectividad del impuesto a la grandes fortunas.
Es como fiscalizáis.
No vamos a saber dónde tienen la plata hoy día esta grande fortuna. Entonces, se cuestiona la efectividad, más allá de ser un imperativo ético, ¿cierto? Y político, ¿cierto? Que los que ganan más y los que han tenido el privilegio hoy día de tener mejores condiciones paguen un poquito más de impuestos.
Oye, Gonzalo.
Sí, pero no puedes hacer el seguimiento. Lo mismo que pasa un poco con lo que tú estás conversando, o sea, también en los territorios, las brechas, son difíciles de seguir y de entender.
Sí, es verdad. Y en términos de brecha interna, te iba a preguntar, Gonzalo, ¿tú notas que hay brecha, ponte tú, porque en muchas regiones hay colegios así, siempre hay como una especie de un Grange, siempre hay como un Tabancura en alguna
siempre
región?
Siempre está Europa y África.
Siempre, claro, hay un Verbo Divino en la octava región. ¿Cómo está esa brecha interna entre ese colegio privado de elite que está en región con el colegio fiscal, al que acuden todos?
¿Puedo contextualizar una cosa? ¿Sí? Yo que estuve en región, en colegio privado, financiado por el Estado español y el otro, o sea, por el Estado alemán y el otro financiado por el Estado francés. Ojo con eso.
¿Y se topaban, ponte tú, profesor? ¿Había unas cosas como...?
Todo el rato.
Ya. ¿Y había como un...?
Sí, la plaza de armas. La estructura, pero sí es verdad, la estructura de una ciudad también hace que la cohesión social pueda cambiar solo por la estructura de la ciudad. O sea, cuando uno ve lo que está pasando, es que justo lo estuve conversando hoy día en el podcast, cuando uno ve lo que está pasando en Santiago, también tú tienes ahí un poder económico que tiene que ver con cómo se relaciona, por ejemplo, una gran inmobiliaria o una gran constructora con un municipio que necesita las lucas y cómo hacemos los cambios regulatorios. Pero perdona que me meta, pero en las regiones tampoco es que tú tengas el colegio elegante, cuico, porque hay interés de la élite chilena de llevar ese colegio para allá, excepto en Puerto Varas, donde los chis tienen un colegio especial como artístico, pero el resto yo no veo que exista eso.
Yo diría que de todas maneras en los territorios hay mayor integración social.
Ya.
De todas maneras.
Claro, el compañero, el hijo de un kiosquero, puede ser tu compañero en...
Vas a la misma discoteca.
Exactamente.
Yo creo que eso ocurre, y también en el deporte y otras instancias. Pero sí, es muy buena la pregunta, Roca, porque, por ejemplo, la comuna de Alto Biobío, en la región de Biobío, tiene como puntaje promedio de la PSU 385 puntos.
¿Qué?
Y los colegios de élite que tú mencionaste, trajimos el ejemplo, tienen de la región del Biobío, que están en el Gran Concepción, Talcahuano, Chiguayante y Concepción, tienen más de 650 puntos en la PSU como promedio. Entonces, este drama es un drama territorial. O sea, no podemos nosotros juzgar a la gente de Alto Biobío como personas con menos capacidades.
No.
Lo que falta en Alto Biobío es recursos para que hayan jardines infantiles. Nosotros, por ejemplo, en Cochamó, que tiene menos de 150 puntos que Puerto Varas en la PSU, estamos hoy día implementando, en conjunto con Colbuni y la municipalidad, estamos implementando una escuela prebásica. Un recinto para que haya una prebásica en Llanada Grande, en Cochamó. O sea, hay niños que llegan a primero básico sin haber pasado por una prebásica. Lo que claramente a esa edad, que es probablemente donde se define nuestro desarrollo...
Es un golpe, claro, es un golpe cognitivo, porque te resta inmediatamente.
Absolutamente. Entonces, efectivamente, interregionalmente también existen brechas gigantes como la que te estoy diciendo. Imagínate, 385 puntos no alcanza para postular. Y ahí, claro... también hay un tema de realidad y de cómo ocupas método en esa zona, que son zonas distintas, que tienen una vocación productiva distinta y también histórica en términos de los pueblos originarios en Alto Biobío. Entonces, claramente por eso nosotros abogamos tanto por la descentralización, las políticas públicas también tienen que responder de manera distinta. Pero quiero dar una buena noticia.
Bien.
Que uno de las comunas que presenta, cuando uno piensa en educación pública, y hay un ejemplo, bueno, aquí en Santiago está el Colegio del Mar de Ñuñoa, que siempre aparece como lo que están apuntando. En la región del Biobío, en San Nicolás, está el Liceo Polivalente de la comuna, un liceo bicentenario, que tiene a la comuna como la mejor comuna en términos de los resultados de la educación pública.
Ah, mira.
Y es administrada por el municipio.
Excelente, sí.
Pero eso al final uno tiene que ver con los esfuerzos propios de cada institución, porque uno ve que todos estos ejemplos de colegios que tienen pocos recursos pero que lo hacen muy bien, son liderados por directores que son un poquito más transgresores, que quizás no meten otro tipo de dinámicas dentro de los colegios. O sea, uno ve que hay un equipo de personas que está haciendo ese esfuerzo, no que hay una política...
Exactamente,
global,
por eso es que no podemos, prácticamente no se puede comparar y no se puede homologar. Bueno, ahí yo quiero, para que nos adentremos precisamente en esa parte de la docencia, Educación 2020 acaba de publicar un estudio que estima que para el 2026 vamos a tener un déficit de 26.000 docentes en Chile. Y ese déficit va a ser mayor aún en términos de promedio en las zonas rurales.
Eso te voy a preguntar. También hay un déficit. ¿El profesor no está, el buen profesor no está yendo a regiones?
Primero, no está yendo a regiones, y segundo, faltan en todos lados. Y además, la educación es asimétrica, porque como generamos acá una condición de mercado de la educación universitaria también, hubo muchos profesores que se graduaron sin la calidad que se esperaba, porque ni siquiera había una agencia de calidad universitaria en los primeros años. O sea, eso fue absolutamente leonino. O sea, se impartía en algunas universidades los días sábados, solo el día sábado, y tú podías obtener la carrera de pedagogía. Entonces, llegamos a ese nivel de oferta porque esto se reguló solo por efectos de mercado. Pero hoy día tenemos este déficit que es importante, y yo creo que hay un tema que quisiera salir de lo más exacto de las cifras, digamos. Y es la valoración social de las actividades, profesiones y oficios de las personas. Un profesor gana menos que un vendedor de seguro. Un profesor gana menos que estos ejecutivos de la AFP que te andan tratando de cambiar de una AFP a otra con las comisiones que pagamos todos nosotros. El profesor gana menos que esa gente. Y esa creo que no es la valoración que todos sentimos que tiene un profesor. Yo creo que hay un consenso amplio en eso, pero nos seguimos ciñendo a lógicas de mercado. Entonces decimos, ya, ¿cómo mejoramos un poquito más? Yo creo que hay que hacer una acción decidida.
Y eso atenta claramente con la calidad de los que se meten a hacer estudiar pedagogía.
Por supuesto, yo conocí en la universidad gente que quería ser profesor de matemática, pero estaba estudiando ingeniería, así como frustrados profesores de historia que estaban estudiando derecho, porque finalmente en la casa la discusión era cómo vaya a vivir después. Entonces, no, después haz la pedagogía y después el mundo te lleva por otro camino. Pero esa discusión de la valoración social de ciertas actividades, yo creo que es muy importante que la tengamos. Hoy día es prácticamente imposible en Chile de fijar los precios a través de otra cosa que no sea el mercado.
Oye, ¿sabes qué? Yo creo que este tema, personalmente creo, profesora, que debiese tener una segunda parte, porque este es un tema que tiene mucho más todavía y que lamentablemente nos pilla el tiempo, pero yo creo que hay muchas aristas, y el tema de los profesores, la calidad del profesor, cuando un profesor es idóneo, porque también estamos fomentando una educación completa, todos esos temas yo creo que dan para una segunda parte, no sé si...
Por supuesto, yo innovar, pero... quería, dejo la, la bala pasada para que podamos tener quizá a las personas de Educación 2020 acá, yo conozco a la gente de la Fundación, y que quizás las podríamos entrevistar para profundizar en algunos de estos temas que elijamos.
No, es que es un tema relevante, es un pilar, es el pilar de la mesa.
Exactamente. Bueno, nosotros hemos querido aquí abordarlo desde el punto de vista territorial. Por cierto, hay temas que tienen que ver con el aula, mucho más específico y técnico. Oye, que podríamos discutir, pero en términos territoriales se ha mostrado cómo hay una brecha también importante en Chile.
Pedestre, yo que soy profesora universitaria con el ROCA, nosotros somos como los antiprofesores para el sistema. ¿Cachai? Con el ROCA somos como profesores que no calzamos con las lógicas y metodologías que existen hoy día institucionales respecto a la educación universitaria. Así todos nos han elegido como mejores profesores varias veces, pero igual siempre nos están apretando un poco porque no calzamos con el perfil.
Eso es. Pero hoy día quizás no calzar por el perfil es una buena señal.
Claro, no se sabe.
Ante la situación que estamos viendo, yo preferiría que
se cuestionara. Oye, y debieran pegarse con una piedra los dientes que tienen profesores creativos y que tienen profesores dedicados, porque además el sueldo de un profesor universitario en una universidad privada, pensando en cuánto paga un universitario en una universidad privada, es de como 400 lucas.
No, claro. Es vocación. Estamos sometidos a esa idea de vocación. Exacto. No sé por qué es la docencia. A los abogados no se les pide vocación. No. A los ingenieros no se les pide vocación. Pero sí a los profesores tienen que ser muy vocacionales.
Tienen que tener vocación, estímulo, motivación.
Están llamados a ser mártires.
Lúdicos.
Están llamados a ser psicólogos, a ocupar sus instrumentos para que la gente estudie.
Ese es un tema. Podemos abocarnos un poco a ese tema la próxima semana.
Vamos con los profesores el próximo jueves. Gonzalo Vial Luarte, cofundador y director ejecutivo de Huella Local, con nuestros jueves territoriales maravillosos. Quedó debiendo el languetazo de Dressel, pero ya lo lograremos.
Sí, venía maquillado, venía, pero perfecto.
Total,
Gonzalo, Vial Guión Luarte, un abrazo muy gentil y que nos vemos. Excelente reporte y nos vemos
el próximo. Se ven muy lindos los dos con mascarilla ahí en el estudio.
¿Eh? Ah, nos estás viendo.
Vamos y volvemos.
Yo no tengo languetazo. Chao, chao.
Dale a tu negocio la flexibilidad y movilidad que necesita. Te presentamos Entel One, la nueva solución tecnológica de Entel Empresas que unifica tus comunicaciones en una sola red, integrando funcionalidades de telefonía fija avanzada, colaboración y móvil, todo en un solo producto y a un precio increíble. Con Entel One podrás atender de manera más eficiente a tus clientes y recibir llamadas desde cualquier dispositivo y lugar, sin perder ninguna oportunidad de negocios. Conoce más en entel.cl/empresas. Entel Empresas.
Son las 12:40 y estamos todavía debatiendo, conversando, entregando ideas respecto a este Día de la Tierra, ¿no es cierto? El Día Internacional de la Tierra, en que conmemoramos la Tierra como una manera de generar más conciencia respecto a lo que todos hacemos. Todos, me refiero a toda la sociedad en general, por frenar, por ejemplo, la emergencia climática. Y precisamente hay hartas innovaciones en términos como de energía o de sustentabilidad.
Así es. ¿Y cuál es esos proyectos que te da más esperanza, profesora?
Yo creo que el tema de la ley REP es una súper buena alternativa, a pesar de que se ha demorado mucho. Lo otro que a mí me gusta es el tema de la transparencia de la información. O sea, yo creo que mientras más exigencias hayan en cuanto a etiquetado, a trazabilidad en la producción, sobre todo cuando estamos hablando, no sé, de las áreas que están más industrializadas, sobre todo el área alimentaria, etcétera, lo que conversábamos un poquito al principio del programa también, ¿no?
Claro.
O sea, toda esta basura es un error de diseño, como decía Verónica de la Cerda.
Sí, totalmente. Y ya hay un invitado que también está en esa misma línea. Creo que es un tipo muy cerebralmente apto, poder cognitivo altísimo. Siempre se exige eso. Es el mínimo requerimiento que hacemos en este programa.
En este programa, claro.
Y ya creo que está Jordan Butler, CEO de Clean Light, y que nos va a hablar también de las innovaciones.
¿Butler? ¿Cómo se pronunciará?
Butler, ¿no?
¿Cómo estás, Jordan? Bienvenido.
Hola, Elena. Hola, Roca.
¿Cómo estás?
Muchas gracias por la bienvenida.
Feliz Día de la Tierra.
Feliz Día de la Tierra también.
Feliz Día de la Tierra.
¿Tú celebras el Día de la Tierra?
Trabajando por ella.
Mira, a ver, cuéntanos.
¿Cómo estás trabajando por la Tierra?
¿Qué haces por ella? Eso.
Nosotros soñamos con un mundo de energía limpia que llegue a todo el mundo. Y ese sueño lo tradujimos en una empresa que fabrica productos que permiten acercar la energía solar a todos. Porque hace un par de años nosotros nos dimos cuenta de que la tecnología de la energía solar avanzaba y avanzaba, pero estaba siendo muy complejo poder, por ejemplo, incorporarla a la minería, a la construcción o a los hogares. Y es ahí donde nosotros se nos ocurrió empezar a innovar en cómo poder utilizar la energía solar o energía limpia y llevarla a todo el mundo. Básicamente queremos que todos disfruten eso. Bueno,
¿cómo se innova,
por ejemplo, nosotros fabricamos productos que hacen que la minería pueda ocupar la energía solar a través de torres de iluminación solar o, por ejemplo, pantallas camineras solares, en vez de estar ocupando energía diésel, que es muy contaminante y que es muy cara. Y la innovación que nosotros logramos fue el poder hacer un producto que efectivamente les haga ahorrar dinero en la medida que puedan cuidar la tierra. Entonces, al lograr esta sinergia entre las dos cosas, pudimos exponer productos hacia la minería que obviamente mejoraban su negocio, pero también ahorraban 14 toneladas de CO2 al año. Y ya, bueno, eso ya han pasado 2 años, hemos vendido más de 200 productos de este tipo, estamos en prácticamente todas las mineras de Chile y ha sido un cambio en cómo se utiliza la energía en la minería muy grande.
Oye, Jordan, ¿cómo funciona desde la ignorancia y la zapatilla rota, como lo hemos mencionado con la profesora, mi zapatilla rota, cómo funciona la energía solar? O sea, ¿tiene, digamos, la misma calidad de la energía eléctrica o aún está distante de ella?
Esa es una excelente pregunta, porque esa fue una de las principales preocupaciones en las cuales tuvimos que trabajar en un principio, porque nosotros no podíamos entregar un producto que funcionara con la energía solar, pero que no fuera confiable, por ejemplo, que no pudiera funcionar en invierno, o que provocara que durante las horas de la noche yo no tuviera energía que disponer para mis operaciones o para mi hogar. Y es en ese punto donde nosotros logramos innovar, hicimos una electrónica distinta que efectivamente optimiza el uso de nuestras baterías, que son baterías de bajo mantenimiento y muy buenas ambientalmente, y con eso nosotros pudimos ofrecerle a nuestros clientes continuidad operacional. Entonces, en este momento, comprar uno de nuestros productos produce en nuestros clientes que ellos puedan no depender de la energía eléctrica del conexionado o del diésel, sino que puedan confiar en que nuestros productos van a poder entregarles energía las 24 horas del día, los 365 días del año.
Perfecto. Ese es un detalle relevante. Por ejemplo... profesora, no sé si tú te hay ocupado esa energía, no lo dudo, pero por ejemplo, el agua llega a ese grado de temperatura que te da la energía eléctrica. Ponte tú, si calientas el agua y la quieres muy caliente, ¿llega a esos niveles?
Es una tecnología que se llama energía termosolar y hace poco, por ejemplo, en Cerro Dominador se inauguró una planta de concentración termosolar.
Ya.
Entonces uno puede hacer sistemas que efectivamente calienten el agua mucho mejor que un sistema eléctrico en estos momentos.
Perfecto.
Y eso es un gran beneficio de la energía solar y que puede servir para muchas cosas, porque puede servir para cosas como calentar la piscina y no tener agua tan fría, como por ejemplo proveer de energía eléctrica por calentamiento de agua a toda una comunidad, que es lo que hace Cerro Dominador en el norte.
Exacto, yo les recomiendo que miren un poquito lo que hace Cerro Dominador, es bien interesante también el trabajo con las mujeres. Yo tengo mi propio heliostato con mi nombre ahí en Cerro Dominador, que son de esos espejitos que le pusieron debajo del condensador, que es impresionante ver ese proyecto.
¿Y qué perfecto, buenísimo, ¿cómo funciona? Perdona,
¿cómo es que lo tengo?
Jordan, pero...
es que es increíble y hacen un trabajo muy, muy, muy bueno, pero vamos a seguir concentrándonos en CleanLight. Oye, Jordan... existe como mucha mitología en torno a el aspecto domiciliario de las energías limpias, ¿no? Las energías renovables, como que es demasiado caro, que no existen empresas que te limpien los paneles solares, que no se puede almacenar la energía, por ejemplo, que las baterías son muy complejas. Uno puede ir hoy en día con todo el avance de la tecnología y todo lo que hemos experimentado acá en Chile, donde somos bastante líderes, desmitificando algunos temas.
Siempre cuando iba a decir una verdad tajante, aparece esta...
Voy a aprovechar de decirte que es un heliostato. Son los espejitos que tiene Cerro Dominador. ¿Has visto el proyecto Cerro Dominador?
Vagamente, profesora. Cuénteme un poco.
Ah, pero mira, loco. Googlealo. Es una torre gigantesca que tiene millones de espejitos alrededor. y que van haciendo que se condense la radiación solar y por lo tanto se genere más energía. Ahí estamos de vuelta con Jordan Battle, que justo nos iba a contestar esa pregunta que yo hacía respecto a los mitos que existen en cuanto a poder sustentar, no sé, el consumo domiciliario con energía.
Claro, efectivamente. En este momento ya existen muchas soluciones. De hecho, nosotros fabricamos una muy innovadora que estamos enviando a otros países ya y estamos preparando ese aterrizaje donde es muy fácil llegar a obtener energía solar para tu hogar. Y la forma de hacerlo es comprar un sistema prefabricado que no tiene ninguna complejidad de tener que empezar a pensar en qué baterías necesito o cuántas baterías o qué inversor necesito. Es un Solbox, así lo llamamos nosotros, lo vendemos a través de Sodimac y de Easy y de otros distribuidores, uh-huh. Y es muy sencillo porque viene todo prefabricado. Tú tienes el consumo a tu casa y es muy barato también. Entonces, para energizar una casa de 40 metros cuadrados, por ejemplo, tenemos un producto que cuesta alrededor de $1,000,000. Que puede sonar como mucho, pero eso implica que durante los siguientes 10 años nunca más vas a tener que pagar energía eléctrica.
Prorratea, claro.
Claro, uno lo prorratea y efectivamente uno puede ahorrar mucho con este producto.
Te puedo hacer una pregunta, Jordan, relacionado a eso. También, ¿qué pasa con la falta de transparencia respecto al consumo? ¿Hay suficiente transparencia cuando uno revisa, por ejemplo, su cuenta de la luz? ¿O uno sabe? Porque yo sé que hay países más desarrollados donde uno puede incluso hasta desenchufar el refrigerador en la noche porque uno sabe exactamente qué consume cada cosa de su hogar. En Chile no pasa eso, ¿no?
No pasa eso, pero yo creo que también pasa porque ni los usuarios estamos tan interesados, sino que no nos preocupamos tanto de los productos que tenemos en nuestro hogar. De hecho, una de las principales cosas que nosotros hacemos cuando vendemos nuestros productos residenciales es tratar de que la gente optimice su consumo energético, que no está optimizado. Y por otro lado, claro, como no existe esta demanda, también las compañías energéticas no entregan esta información de forma abierta. Y yo creo que falta avanzar en ese tema porque necesitamos mejorar la eficiencia energética de nuestros hogares. Para que dejemos de depender de la distribución eléctrica. Yo creo que el futuro del mundo es que no distribuyamos la energía eléctrica con grandes cables o grandes estaciones de alta tensión, sino que cada
sistema interconectado central.
Eso no tiene mucho sentido en el futuro. En el futuro cada hogar va a generar su propia energía y va a funcionar de forma independiente.
Hay cifras y ya que están saliendo. Acá salió un estudio de la Universidad Católica que habla y de un déficit de energía eléctrica desde el 2035, o sea que ya ustedes están llamados a ser protagonistas energéticos y esperamos, estoy cruzando los dedos, Jordan, sinceramente, de que estén a la altura, porque la humanidad va a depender de eso, o sea, se va a extinguir la energía eléctrica en algún momento.
Claro.
Oye, Jordan, tú mencionabas, estabas hablando como cómo se mejora el consumo energético, etcétera. Ustedes lo hacen con los clientes, pero podríamos dar algunos datos así como para que la gente se quede en este Día Internacional de la Tierra con algunas mejoras que se podrían hacer.
Por supuesto. Una de las principales mejoras que hay que hacer al día de hoy y que hay muchos hogares que incluso teniendo la facilidad de hacerlo todavía no lo hacen es cambiar toda la iluminación a iluminación LED. Ya. La iluminación antigua consume por lo menos 10 a 15 veces más que la iluminación LED. La iluminación LED inmediatamente va a bajar las cuentas. Y ya a esta altura ya se pueden encontrar ampolletas LED que son bastante económicas en el mercado y que van a lograr hacer este ahorro. Ese es algo importante que si no lo han hecho en sus hogares hay que hacerlo inmediatamente. Lo otro es preocuparse de que los aparatos electrónicos que usan en el hogar sean eficientes. Cuando uno va a comprar un refrigerador, que tenga el certificado SEC que diga A+, por ejemplo. Eso implica que ese refrigerador no gasta más de 40 watts hora, que es muy poco. Y eso ayuda a que todo el consumo energético de la casa sea menor y que sea muy barato también implementar energía solar, porque es mucha menos la energía que voy a necesitar producir.
Oye, eso que decía la María Elena de desenchufar cosas cuando no estén siendo utilizadas en la noche, ponte tú, ¿es útil?
Perdón, no escuché la pregunta.
Eso que decía la Marilena de desenchufar cosas, artefactos que sean útiles.
Por ejemplo, desenchufar los cargadores de celular. Eso es algo que también ayuda a la eficiencia energética. El tema de los refrigeradores, hay mucho tiempo en la noche que uno no necesita que esté enchufado y uno puede desenchufarlos o ponerles timers, que también son baratos en el mercado, para que, por ejemplo, desenchufe automáticamente entre 12 de la noche y 5 de la mañana, que son las horas más heladas también. y que no necesitamos realmente que esté ocupando energía eléctrica. También pasa con los televisores. Cuando uno no va a ocupar los televisores, por ejemplo, en todo el fin de semana porque voy a salir a algún lado, bueno, lo desenchufo y pasa a gastar 20 watts hora menos al día. Eso es mucho. Solamente desenchufando el televisor. En el tema de los hervidores eléctricos, por ejemplo, en lugares donde se usan muy seguido, es mucho mejor tener un termoeléctrico que gasta mucho menos y mantiene el agua caliente durante las 12 horas de uso. Y eso a la larga gasta menos que prender el hervidor 4 o 5 veces al día. Ese tipo de cosas las podemos hacer inmediatamente para que nuestra matriz energética no esté tan estresada, sobre todo con la sequía que estamos viviendo, y para poder implementar energía solar de forma barata.
Totalmente, o sea, son consejos súper que uno mira, como que le pasa por el costado, pero que cómo te va cambiando eso del hervidor, está buenísimo.
Está buenísimo.
Entre otras. Sí, yo
lo recomiendo para todas las radioemisoras también.
Para todas las radioemisoras. Oye, Jordan, ¿dónde encontramos más información de CleanLight? Tú ya decías que estos kits que ustedes tienen los venden en Sodimac, y dijiste en Easy también, ¿o no?
Sí, en Sodimac, Easy, Stigma, ¿sí?, Energy y algunos otros distribuidores que tenemos que son bastante buenos. La información nuestra la pueden encontrar en solfox.cl y venden estos, ahí están nuestros generadores solares, que viene todo incluido, que no son kit, porque viene todo prefabricado, entonces uno no tiene que instalar nada, es plug and play, llegar a enchufar y funciona.
Qué buena.
Cleanlight.cl, que se escribe tal como luz limpia en inglés. Cleanlight.cl están todos nuestros productos. Y los esperamos en realidad todos. Tenemos mucho, mucho que entregar. Nos ha ido bastante bien. Estamos preparando nuestra internacionalización y esperamos contar, obviamente, con el apoyo de todo Chile para que podamos ir mejorando el planeta y hacer un negocio que a la vez sea sustentable.
Oye, Jordan, una pregunta que le hemos hecho a todos durante este día, en el Día de la Tierra. ¿Crees que la Tierra se puede sanar o ya estás mirando astutamente al planeta Marte, Jordan?
¿Cómo? Sí.
¿Crees que la Tierra se puede sanar, se puede revertir la situación terrible, agónica en que está el planeta, o ya estás mirando y fijando una probable residencia en el planeta Marte?
No, yo creo que se puede salvar en la medida que actuemos fuertemente hoy día.
Eso
y que cambiemos nuestra materia energética a energías renovables, y que nos preocupemos de reciclar, por ejemplo, y que nos preocupemos de consumir menos energía. Yo creo que si nosotros actuamos con fuerza hoy día, la Tierra efectivamente se puede salvar y no creo que haya que rendirse. Creo que el peor error que podría cometer la raza humana en este momento es rendirse y decir, ok, la Tierra ya no tiene salvación, así que vamos a seguir ensuciándola, vamos a seguir contaminando. Creo que ese es el peor error. Lo que hay que hacer es realmente mejorar todos nuestros procesos. Estos errores de diseño, por ejemplo, en que realmente hay basura por todos lados, hay que cambiar esa mentalidad y lograr efectivamente una eficiencia tanto en la energía como en el manejo de la basura, y de esa forma tener un planeta que nos va a durar ojalá muchos centenares de años más.
Buen mensaje,
Jordan. Qué linda nuestra Tierra. Me encanta el mensaje de Jordan Butler, CEO de CleanLight. Muchas gracias por esta conversación con Emprender es Clave. Que te vaya súper bien, Jordan.
Muchas gracias a ustedes. Que estén bien.
Un abrazo. Gracias, Jordan. Chao, chao. Un abrazo.
Oye, hay fe, yo te tengo que hablar. Sí, hay fe. Yo tengo toda la fe del mundo. Yo me iría a vivir a Puyehue. Eso ya te lo digo, yo estoy obsesionada con esa idea y yo creo que dentro de algunos años voy a tomar mis cosas y me voy a ir a vivir a la mitad del Parque Nacional Puyehue.
¿Te acuerdas que yo te había dicho Valdivia?
¿Sí?
No, lo cambié, ahora es Berlín.
¿Mm? Ah, ¿quieres ir a vivir Berlín, a Berlín?
Un poquito de astucia, estuve sacando cuentas.
Nada más y nada menos que Berlín. El yo me voy a vivir contigo a Berlín también, me encanta Berlín.
Bueno, en el departamento de al lado, eso sí.
Sí, claro, por supuesto, nunca, nunca juntos, nunca revueltos.
Dale movilidad a tu telefonía fija con Entel One. Presentó Emprender es Clave.